al cine con las amigas es presentado por Aquafor de Eucerin. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, a todas, a todes a este podcast llamado Al cine con las amigas, que a veces no es mucho de cine, a veces el cine es una excusa para hablar de temas que nos interesan. Y en esta oportunidad vamos a hablar de algo que hace rato yo quería conversarles con respecto a una industria en particular y con alguien muy interesante. Pero antes de partir con cualquier presentación, quiero darle las gracias a Aquafor de Eucerin, que siempre nos acompaña, por supuesto, no solamente acá en el podcast como auspiciador, sino también en nuestra piel. Y por si acaso ustedes todavía no saben lo que es, se trata de un ungüento reparador. ¿Para qué sirve? Obviamente para reparar la piel en distintas circunstancias. Por ejemplo, después de una herida para cicatrizarla, después de un tatuaje, porque además no altera los colores de la tinta, le puede servir para el potito de las guaguas, las coseduras, si se te rompe la nariz por tantas alergias, ya que empezó la temporada de alergias. En fin, tiene muchas utilidades. Y además vienen distintos formatos. Tenemos el pomo clásico, tenemos un pote de 110 ml que está exquisito, pueden, de hecho a mí me encanta, es mi formato favorito ahora porque puedes meter los dedos y sacar mucha cantidad. Sí, un poco cerda de mi parte, pero me encanta la verdad. Y a mí me gusta usarlo, por ejemplo, todas las noches en los labios para que no se me seque, o en las cutículas de las manos, que también se me secan mucho con el frío. También existe un formato pequeñito para que tú lo lleves como labial SOS, directo para la boca y para reparar los labios resecos. Y hay un formato en particular que mucha gente le ha llamado la atención, que es el spray. ¿Por qué es tan spray? Porque hay zonas muy difíciles de alcanzar. Por ejemplo, la espalda, si te hiciste un tatuaje grande. O también sirve si es que no quieres quedar con las manos pasaditas a Aquafor, de poner directo en una herida, o en los codos, en los talones, en fin. Para cualquier necesidad y reparación de tu piel, está Aquafor acompañándote día a día y también acá en el podcast Al cine con las amigas. Así que le damos un aplauso a este producto y estoy muy contenta de que Eucerin nos acompañe. Porque además esta semana tuve la oportunidad de ir a un lanzamiento. No sé si ustedes sabían, pero ahora los protectores solares de Eucerin, todas sus variedades, están con color. Sí, y no solo con un tono, hay dos tonos. Puedes encontrar las distintas variedades. Pigment Control, Oil Control, Photo Aging, ya sea para pieles secas y maduras, para prevenir y disminuir las manchas, o para piel grasa, puedes encontrarlo en sin color, pero también en dos tonos, claro y medio. Estuve ahí en el lanzamiento, pueden ver los lives que hicimos en el Instagram de Amicas, muy entretenido. Ahí vimos a Raúl Flores, maquillador, que estuvo probando sus pigmentos también y dando tips de maquillaje, y hay uno en particular que me llamó la atención. Usó el Aquafor para dos cosas en particular. Uno, como maquillaje para los párpados, para darle una sensación más jugosa en vez de usar sombra, y lo encontré muy bonito. Y la otra, como iluminador en los pómulos, mira tú. Yo nunca habría imaginado utilizar el Aquafor de esa manera. Así que, en fin, Eucerin siempre nos sorprende con sus innovaciones, tecnología. Y estoy muy agradecida de que también nos acompañe acá en Al cine con las amigas. Y llegó el momento de presentar a nuestra invitada. Encuentro que la gente que no la conoce es ignorante. Es gente ignorante. Ah, no, lo que pasa es que si te gusta Instagram, yo creo que te gustan las cosas bonitas. Y aparte de que ella es una persona muy bonita, no solo por dentro, también muy bella por fuera, es una persona que ha trabajado en muchos medios y personalmente amo su carrera. Desde revistas en Argentina y también acá en Chile, tenemos La Caras, Paula, has estado en Velvet, la que nunca se ve, ¿cómo se dice? El Oficial.
Sí, pero esa en la versión argentina estuvo.
Ah, estuviste. Bueno, has estado en muchas revistas y yo admiro mucho de Argentina la cultura de las revistas, que acá en Chile se ha perdido y la extraño mucho. Pero es una mujer que sabe de mucho y hoy día quiero sacarle su faceta más fashionista. Así que quiero que le demos un gran aplauso a la periodista y la Eva Green argentina, según yo. Vanina Rosenthal, un gran aplauso. ¿Cómo has estado? Yo sé que, bueno, Vanina ha estado muy ocupada últimamente ahí trabajando de animadora, tu nueva beta. ¿Cómo ha estado la vida últimamente?
Debuté como animadora. Ahora, no sé, siento que tengo que estar en Viña.
¿Cierto?
Sí.
No, y estupenda. Bueno, yo estuve en un evento, estuvimos hace poco en un lanzamiento de un serín, que es nuestro auspiciador, que lo amamos mucho. Sí. Y ahí presentando los nuevos protectores solares.
Me tocó presentar, es la primera vez que me toca ser de animadora. Y estaba un poco nerviosa, por no decir muy nerviosa.
Pero no se te notó
funcionó,
nada.
Funcionó.
Súper bien. Yo creo que de aquí a, funcionó, a los Oscar.
Lo mismo, sí.
Un solo paso.
Es que Viña me queda chico.
¿Cierto? Sí. De hecho, como Viña Marina puedo decirlo. Cuando yo era chica, más allá de que era de menor tamaño que ahora, que probablemente no mucho, la estructura de la Quinta Vergara era de tal manera que uno entendía por qué el público le decían el monstruo, porque era como que se te iba encima, era un cerro de personas. Y cuando la reconstruyeron y la cambiaron, ahora no es tan monstruosa, no se siente... Se hizo chica, debo decirlo. No se siente esa sensación abrumadora, yo creo, para los artistas, de que el público se te viniera encima y si fracasabas era como el peor momento de tu vida. Ahora yo creo que igual lo pueden superar.
Puede fracasar y seguir.
Sí, pueden seguir con su vida. Mucha gente lo hizo. Qué bueno. Y después volvieron y les fue mejor, sí.
Qué bueno, la revancha.
Sí, estoy alabando algo horrible, en verdad. No, pero era una... Por algo se llamaba la concha acústica, así que yo
la
creo que...
La concha acústica.
Sí, porque producía un efecto así.
¿Y a los argentinos no les daba risa ir yo a creo tocar que a la sí. concha acústica?
Ir a tocar a la concha, yo creo que les dio mucha risa
la
muchas
concha
veces.
Concha acústica.
Un nombrecito.
Suena sí. la concha acústica.
Acústica, suena muy bonito. Pero bueno, ya
en fin.
Las cosas han evolucionado y hoy día estamos para hablar de El Diablo Viste a la Moda, de Devil Wears Prada. ¿Qué opinas primero de la traducción del nombre?
Es raro, porque,
¿cierto?
¿Por qué le dieron a Prada tanta importancia? ¿Prada habrá pagado?
Tenía que poner eso. Sí, porque no sé si el libro se llamaba así... O quizá fue porque sonaba choro.
No, yo creo que...
O que pusieron Luca.
No sé.
Pero igual, claro.
Igual es raro. Pero, si era la traducción literal del libro, ¿Prada no pagó en el mercado hispanohablante?
Quizá Prada no está tan preocupado de Latinoamérica.
O... Porque viste que después salió El Diablo Viste de Zara. Que era
no
como...
sabía eso.
Era como, no, es que no eran como memes, era una cuenta parodia, que era El Diablo Viste de Zara, porque en realidad...
¿Por qué no?
Sí, como que la vi, o sea...
Y aparte que Zara igual, para nosotros igual es caro, pero en verdad Zara
o sea, yo te iba a decir
clona
que,
todo.
Que todo el mundo... ¿Viste la aplicación de Shein? Me la enseñaron mis hijas.
Pero es como caer en un vortex, Shein. Es como uno empieza y no para.
No, pero el otro día fuimos a comprar, da lo mismo, unas cosas. Y Malena me enseñó que hay una aplicación de Shein que vos la pones en la ropa de Zara y te tira la opción de Shein como a Luca. O a dos lucas.
¿Me estás?
No, te lo juro por mi vida.
No tenía
idea. Y es como
idea.
Lo mismo. Es lo mismo y ves como es como si fuese un QR, pero no es un QR. Vos le pones como... abrís esta aplicación y le mostrás como, no sé, tu suéter verde. Y te tira la opción de Shein. Y ponele, si en Zara cuesta 20.000, en Shein cuesta 2.000. Igual, no, obviamente que la industria de la moda contamina.
Sí, lo sabemos.
La huella de carbono, pero da lo mismo. Hay gente que necesita, que tiene dos lucas y quiere esa prenda. Entonces, no sé cómo se llama la aplicación, prometo que lo voy a averiguar.
Lo vamos a averiguar. No tenía idea. Es como en AliExpress que tiene la opción de subir la imagen de algo y te busca algo parecido. Qué notable.
Cómo ha evolucionado la moda.
¿Viste? Yo debo confesar que una de las cosas que a mí, no, me saca de quicio, pero... muchos me han preguntado, me mandaron un influencer. Muchas veces cuando me ven con una prenda que no había subido antes, como, ¿de dónde es? Cuéntale. Lo general, yo compré mi ropa hace mucho tiempo y ahora recién la estoy sacando. El otro día me preguntaron por un chaleco que es una versión pirata de uno de Jeremy Scott con Bart Simpson. Yo lo compré en AliExpress como el 2013, entonces era como que siempre me preguntan. Y ahora puedo decir, búscala en Chain. Claro. Busca la aplicación.
No, a mí en general no me preguntan por la ropa. Como, porque siempre me he visto igual.
Pero a mí me gusta. De hecho, hoy día estás con una camisa naranja que a ti te la veo muy cool. Y cuando yo uso una camisa naranja parecía vendedora de CMR, Falabella.
Es que era por si me invitabas a la moneda.
Ah, claro. Es el look de la moneda, del patio de los naranjos.
Me vestí por si me invitabas a la moneda.
Me encanta.
Es que quería combinar con Eucerin.
Ay, sí. De hecho, cuando hicimos con Andrea Hartung el live de Eucerin y como las dos estamos pelirrojas, dijimos que éramos la tapa de los protectores solares. Lo somos.
¿Sí?
Pero me encanta.
Pero no, nada, esta camisa es de Zara, por ejemplo. Bueno, el 90% de mi ropa es de Zara, como el de mucha otra gente.
Es verdad. Yo también, debo decirlo.
Es que sí.
¿Cierto? Es como...
Es fácil, es solucionador.
Sí, a mí me gusta el mundo básico de Zara. No así el de H&M porque nunca puedo entrar porque siempre está lleno.
o me agobia como la estructura de cómo está dispuesta la tienda. Siento que es como que Zara es mucho más abierto.
A mí me pasa lo mismo, y me pasa lo mismo con Forever 21, ponele, que también.
También tiene eso, como que todo está encima.
No sé, como que mis hijas van y encuentran cosas, pero yo nunca encuentro nada.
Es verdad.
En cambio en Zara siempre encuentro.
Yo también. ¿Será algo que con los años uno se vuelve más Zara?
Yo creo que sí, puede ser.
La vida.
Pero no sé.
Como cuando chica, así como que entraba a los pasillos de Falabella, París, de esas tiendas, y estaba como muy delimitada la sección de señora y la sección de lolos. Y ahora estoy en una edad en que me gustan todos o ninguno, como...
Bueno, a mí ahora me pasa que, ponele, yo comparto mucha ropa con mis hijas. Tengo dos hijas mujeres que tenemos cuerpos muy distintos, pero coincidimos en algunos talles, sobre todo la... suéter, camisa, claro. Pantalón es más difícil y zapato, gracias a Dios, calzan más que yo. Pero ahora se van a la parte de hombres.
Sí, yo creo que ese es un fenómeno que está pasando harto, como las nuevas generaciones son mucho más abiertas en cuanto a los parámetros del género, entonces la ropa está cada vez más unisex.
Sí, pero independientemente de eso, mi pregunta es, ¿hasta cuándo va a haber ropa de hombre y ropa de mujer?
Es verdad.
¿Por qué no hay ropa?
Solo ropa.
Y que la gente se ponga lo que quiera.
Depende del caso, yo creo. Por ejemplo, es que yo creo que no debería ser, como dices tú, de género, hombre o mujer, sino más que nada de contextura de países. Siento que así como en China, la gente es mucho más pequeña y la ropa de China no le va a quedar a la gente que es más grande en Estados Unidos, por ejemplo, de contextura.
Sí, pero si un alemán se muda a China, igual...
Sí, no digo que toda la ropa en China sí, pero... Bueno, para eso está Chain también. Para eso está Internet, para comprar afuera.
Sí, que es China.
Pero siento que es muy heavy que hubo un tiempo acá en Chile, siento que en lugares como Patronato, cosas así, llegaba todo de China y todo era muy pequeño. Demasiado. Y la gente que tenía otra contextura cagó, tenía que comprarse ropa en otros lugares más caros.
No sé, en general, creo que el retail debería evolucionar hacia borrar...
el género.
Sí, porque finalmente también puedes... O sea, las nuevas generaciones ya no se sienten incómodas yendo a la parte de hombre a comprar un polerón. Pero por ahí a mí también me gusta un polerón de la parte de hombre y no lo veo porque no voy a la parte de hombre. Entonces, estratégicamente, comercialmente, se están perdiendo una oportunidad de venta. Les estoy dando una súper buena idea, señores Falabella.
Es verdad. Voy a usar mucho ese botón hoy día. De hecho, a mí me pasó cuando empecé a descubrir el mundo del K-pop y sobre todo viendo más a las bandas de hombres que de mujeres, me gustaba mucho la ropa de la banda de hombres. Y de hecho, yo creo que gran parte del éxito de BTS tiene que ver con eso. Yo veía videos de BTS y era como, quiero ese chaleco, quiero esa chaqueta, me pasa mucho. De hecho, sé qué integrantes usan la ropa que a mí me gusta.
¿Viste?
Me he visto. No, sí, es muy heavy este tema. Bueno, muchos tuvimos el acercamiento. Yo no cacho nada de moda. Siempre digo yo...
Ay, mentirosa.
Yo cacho porque me gusta. Es muy distinto decir me gusta que conocer. Yo, hay gente que sabe mucho y es casi como hay gente que sabe historia del universal,
pero
clásica.
Pero en ese sentido es importante que no hay que consumir moda para saber de moda. Y tampoco hay que tener plata para saber de moda.
No, hay gente muy culta en este país. Yo sigo, por ejemplo, a la chica de Viste la Calle, la Martirius, güey, la Andrea, que es seca.
Sabe un montón.
Ella sabe un montón, y siempre está, yo aprendo mucho con ella. Ella sube, una vez hicimos un capítulo de Amicas con ella, sube It's not the same, but it's the same, donde muestra las influencias de algunas cosas, y uno que alguna vez vio una revista y dice, esto lo he visto en alguna parte, y ella te lo muestra.
Sí. Es la otra bacán. Que es súper buena es Valentina Ríos, Le Freak Chic.
Sí.
Ella también tiene súper buen contenido, así como de...
Y uno va aprendiendo, porque creo que mucha gente descubrió también con esta película la importancia cultural que tiene la moda en la historia de la humanidad. Como hay gente que lo ve como algo súper comercial y tonto, y de hecho antes de grabar hablábamos de la escena del cinturón. Yo te decía, es celeste, azul, no me acuerdo, porque yo no proceso los colores en las películas.
Cerulean.
Y claro, la discusión de que Andy cuando llega a trabajar con ahí esta jefa Miranda y le dice, ay, pero ¿por qué tanto atado por los cinturones? Y esta le explica la importancia de
los colores,
que es algo que muy en el humor de los 90 uno decía, ah, los hombres no identifican los colores. Bueno, yo soy una persona que le cuesta mucho identificar los colores. El otro día salí, fui a Independencia a comprar unas telas con un amigo que me va a hacer unas ropitas. Y él compró tres telas de tres fucsias distintos. Y no fue hasta que los vi juntas que me di cuenta que eran distintos, por ejemplo. Y dije, habemos personas que somos súper distraídas con esos detalles.
Sí, es o que no heavy. Te importa.
Pero igual influyen demasiado. De hecho, creo que algunos nos dimos cuenta de la importancia de esas cosas cuando apareció Pantone y cada año empezaron a sacar las paletas.
Sí. Y de todas maneras.
Es muy heavy el tema de las paletas de colores de los años.
Eso sí. Eso sí, los colores del año, las pantoneras de cada año. Cuando a mí hay una imagen que me gusta mucho, que es la de la reina Isabel hecha con Pantone.
Con muchos colores, sí.
Creo que ahí también, cuando empezamos a ver, bueno, con la explosión de las redes sociales también, tuvimos claro. más conciencia de cómo los colores influían o influenciaban distintas colecciones. Y cómo se daba como esa contracultura que primero lo veíamos en la calle y después en la pasarela. Y ya no,
claro,
primero
no
en la
al pasarela revés.
Y después en la calle.
De hecho, hace rato que se está dando ese fenómeno y las pasarelas están mucho más calle.
Sí.
Y se ve también en la música, acá en Chile, la música urbana de pronto es la que pone la nota.
Pero todos, y pensá que ¿quiénes son los que ahora desfilan alta costura? Maluma, los jugadores de fútbol.
¿Y cómo se empezó a producir ese fenómeno?
Es que yo tengo mis dudas. Yo creo que después de las supermodelos de los 90, que eran así como las glamazonas, que fueron claro. las primeras modelos que tuvieron nombre además de cuerpo, por decirlo de alguna manera.
No eran solamente el maniquí. Claro.
Ellas tenían algo que decir, opinaban. Después vino como la modelo como más andrógina. Y después vino la irrupción de las redes sociales. Pensá que en los últimos 15 años la tecnología cambió mucho más que en los últimos 100.
Sí.
Entonces, la respuesta de la moda a ese cambio es quiénes están liderando los rankings de influencia. Los artistas, los jugadores de fútbol, que finalmente marcan tendencia. El otro día apareció, mira la estupidez, si no me equivoco era la nieta de Joe Biden,
¿ya?
Que está como en una universidad, no sé, en Estados Unidos. Voy a inventar, ponerle en Stanford, no sé si es Stanford, pero está en
una de esas.
Está en una de las
grandes.
Chao, la nieta del presidente. Y viste que está de moda las camisetas de fútbol, como la...
Sí, están muy bueno, de universidad.
Y la pendeja tenía puesta una camiseta de Independiente, pero no de Independiente de Avellaneda, el club grande de Argentina. Un Independiente como si dijera de Mendoza. Como un equipo de la primera C. Y nadie entiende...
¿Cómo llegó esa polera?
¿Cómo llegó esa polera a la nieta de Joe Biden? Porque es como si te dijera, no sé, el equipo del colegio de... No, o sea, es un equipo muy chico.
Igual es muy meme, porque se habla de esta moda de Harvard, de todos con poleras de Harvard, es cuando uno decía, claro, van a estar en Estados Unidos con la polera de la UPLA, de la Universidad Católica.
Esto es peor. Pero bueno, entonces, eso también tiene que ver con que, claro, viene Dolce Gabbana y te pone a Maluma, te pone a Anita, te pone a, no tengo idea, viene Balenciaga, te pone a las Kardashian, que finalmente son espectáculos. Lo que, la moda ahora, más que nunca es un espectáculo. No es un desfile. No es para vender ropa.
De hecho, en una semana de la moda de este año, me encantó un desfile, no recuerdo qué marca era, donde las modelos entraban como apuradas, como si vinieran atrasadas. Y esa era la entrada que tenían. Venían, era casi que pidiendo disculpas, y entraban así.
No me acuerdo cuál fue.
No me acuerdo cuál fue, pero era muy divertido. Ahora, por otro lado, el problema es que ni me acuerdo de la ropa, solo me acuerdo de lo entretenido que fue eso.
Está bien, pero lo mismo, yo no se acuerdo ¿te acordás de Balenciaga que había nieve y que claro. tenían bolsas de basura que ahora se venden a $2,000?
Ay, qué risa eso. Sí. Balenciaga hace mucho eso, cuando sacaron esas zapatillas que estaban destruidas. Que es el consumo irónico, pero sí, pero no.
Pero yo me fijé en Mercado Libre, las de Balenciaga, hay unas iguales de, no son Virutex, son otras marcas, que valían como $1,990.
¿En serio? Sí. En la bolsa.
Y se parecen, o sea, les puedes escribir Balenciaga y pasa súper viola.
¡Qué heavy! Como, bueno, hace rato que ya la moda, como dices tú, se está volviendo más más real en el sentido de... Siempre se habló como el concepto de que en la pasarela uno veía y decía, ¿quién va a usar esta cosa? Ahora cada vez son más usables los productos.
Sí, ahora, yo creo que en ese sentido hay marcas que jugaron un rol súper especial. Y personajes que jugaron un rol súper especial. Por ejemplo... Hace muchos años, ¿viste que H&M tiene colaboraciones con distintos?
Sí.
Bueno, H&M hizo una colaboración con Karl Lagerfeld.
Ah, ¿verdad?
Entonces, esas colaboraciones lo que hacen finalmente es democratizar la moda. Porque cualquier persona que puede comprar en H&M finalmente puede comprar un diseño hecho
de un
por
autor,
el mismo diseñador de Fendi, Chanel. Entonces, una cosa es la moda democrática y otra cosa es la ridiculez.
Claro.
Y también hay que decirlo. Y hay cosas que bordean la ridiculez. Ahora, también es cierto que la moda es absolutamente subjetiva. Lo que para mí puede ser hermoso, para vos puede ser horrible, y lo que para vos puede ser horrible, para mí puede ser hermoso.
Es verdad. De hecho, no sé dónde leí en alguna oportunidad que se destaca mucho la irrupción de Kanye West en el mundo de la moda, que fue un factor muy importante para volver couture, elegante, algo que era muy urbano. Que él fue de los primeros en hacer esta irrupción.
Y otra de las personas que fue trascendente en ese sentido es Rihanna. También. Rihanna fue una category creator, se la llama, porque fue la primera que de verdad diversificó los cuerpos arriba de la pasarela. Y puso mujeres embarazadas, y puso mujeres que no eran, que no tenían los cánones de belleza típicos, no eran súper altas ni súper flacas. Rihanna en ese sentido fue una de las primeras que pegó la patada.
En el mundo de las pasarelas. Pido disculpas si escuchas mucho, muy sonido gutural en la garganta. Yo siento que se escuchan todo el rato.
¿Qué cosa?
Mi garganta.
No.
Que estoy muy gutural, que hoy día comí un omelette.
No sé, que piensan que estoy yo tomando mate, miren.
También. Bueno, volviendo un poco a la película, hay ciertas figuras icónicas dentro de esta película que son inspiradas de personas reales. La más icónica es Miranda Presley, que es Anna Wintour. La película está basada en un libro escrito por quien fuera un asistente de Anna Wintour. Esta figura que siento que como que ya pasó de moda al ser pesada. Esa moda de que mirarte en feo era lo cool ya pasó, y Anna Wintour es la figura icónica justamente de eso. Han estado de a poquitito tratando de acercarse un poco más a la gente, ¿cierto? Bueno, para los que no saben, ignorance. Anna Wintour, editora histórica de Vogue. ¿Y cómo la ves últimamente? Yo siento que desde que sale la película, igual ella cambió harto.
Yo creo que no desde que sale la película. Yo creo que ella cambió, o sea, mira. Primero, debo decir que... Pregúntame si la conozco.
Ah, ¿conociste a Ana?
Sí, obvio. Pregúntale si me conoce.
Ay, Ana, ¿conoce a...?
No, obvio, ¿no? Obvio que no me
pero
conoce.
Bueno, tú viste a Lisa de Blackpink también, me acuerdo. Cuando subiste dijiste, ay, me suena a ella.
No, es que le saqué una foto. Todos le sacaban fotos. Tú dijiste, le voy a sacar por una algo foto. Es. Y era Lisa.
Qué heavy.
Y todos me empezaron a comentar, Lisa. Y yo, ¿qué Lisa?
grande Lisa. No, bueno, pero con Ana, ¿cómo fue?
No, Ana la vi... Es que va a sonar como feo. La vi muchas veces en muchos desfiles. Los desfiles no empiezan hasta que no llega Ana. O sea, da lo mismo la hora que diga la tarjeta. Si Ana no llegó, el desfile no empieza.
Qué notable. Llegar a ese nivel.
Sí, y eso es verdad. Ahora, una vez me saqué una foto con ella y la cara de orto que ella tiene en la foto es como, yo creo que ella me reconoció, como esta es la pesada que todo el tiempo como quiere sacarse una foto conmigo y no se atreve, y en este momento se atrevió y voy a poner mi peor cara de orto.
La peor cara para que ella
sepa. Porque de verdad está como mascando caca.
Ah, chuta, una previa Rosalía mascando chicle.
Tal cual. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, creo que el cambio de Anna Wintour no tiene especialmente que ver con la película, creo que tiene más que ver con el crecimiento de Edward, el editor de Vogue UK.
La competencia, sí, podríamos decir.
Sí, creo que Edward Einful, que es para mí hoy día el hombre más relevante de la industria, y no sé si no es más relevante que Anna Wintour. Creo que cuando él empezó a crecer en Condé Nast, porque Vogue pertenece a Condé Nast,
claro.
Ahí... Estoy absolutamente inventando. Pero yo me
imagino. ¿Tú crees que ahí vino él?
Yo creo que en ese momento Ana dijo, concha tu madre.
Es que no hay nadie, o no había nadie que le hiciera el contrapeso.
No había nadie que le hiciera sombra. Y este caballero, que es un hombre, de partida es hombre, es negro, tiene sobrepeso.
Es todo lo contrario a ella.
Es todo lo que se supone que no debería ser un ícono de moda, ¿no?
Claro. Según la visión de los 90,
o sea,
claro.
Sí, los 90, los 80, hasta los 2000, te diría. Entonces llega este personaje a irrumpir en el mundo de la moda con tremendas producciones. Estamos hablando de la persona que invitó a Meghan Markle a ser editora de la revista. ¿Verdad? Por una edición. O sea, no es un tipo que se anda con tonteras.
Es un tipo que casi sabe dónde va la cosa.
Es un genio. Es realmente un genio. Entonces... Si yo fuese Anna Wintour y veo que en Inglaterra está este personaje, me cago de susto. Entonces más vale que me hago la buena.
Pero qué heavy, yo siento que desde que se empezó a hacer la buena, empezó a... no le ha ido bien esa estrategia. Ya no es, o sea, es esta figura, creo que todavía la gente la reconoce cuando viene la Met Gala y empieza el tema de a quién invitó a Ana, ¿no? Pero ya no es tan power como antes.
Creo lo mismo. Creo que es más una sombra de lo que fue, de lo que de verdad mueve la aguja hoy.
Es verdad, ya no es la que indica qué es lo...
No, eso de que Ana guiñe el ojo y el desfile sí o el desfile no, creo que hay mucha otra gente que es igual, tan o más relevante que ella. A mí ahora, en este momento, hay un nuevo personaje que tiene un Instagram que se llama I Deserve Couture.
Ay, amo, como me lo merezco.
Sí, y es como... tiene la misma ironía con la que nació... ¿cómo se llamaba esta cuenta típica? La
de Prada, ¿cómo es? Landry, no, ¿cómo se llama?
Ay,
así cacho la cuenta.
No, el estilo Landry, de moda, ¿cómo se llama?
Ay,
no me sale.
Estoy ahí, sí, pero ahí lo buscaremos. ¿Alguien está escuchando en este momento gritando el nombre?
Está, bueno, ese, pero bueno, la nueva, que es esta.
¿Diet Prada? ¿Esa?
Diet Prada. Tal cual.
Esa era.
¿Lo gritó alguien o lo?
Espero que la haya gritado alguien.
Ah, bueno. Este tipo, el de I Deserve Couture, nació, tiene como esa misma ironía, pero es mucho más como... su gráfica es espectacular, es todo azul.
Tiene su pantone ahí.
No, y es como... y muestra como un backstage distinto, y siento que hay como nombres nuevos que están siendo invitados a Front Row, que son los que de verdad están marcando el pulso. Brian Boy, Declan Chan, como mucha gente también, muchos asiáticos, que es obvio, sí, que son los que mueven, o sea, básicamente mueven la aguja de la conversión, de la venta, entonces.
O sea, muchos conocemos a través del K-pop, de hecho, las nuevas colecciones de marcas de lujo que no habíamos visto antes. Y a mí me pasa a veces que digo, oh, que se visten, no sé, veo una cuestión y digo, qué feo es, y realmente veo el nombre, Balenciaga, así. Sí. Y digo, upsí, bueno, eso que yo encontré súper feo debe costar cuánto, mi casa.
Las Blackpink están,
una es Celine, otra es Dior.
La otra es sí. Vuitton y la otra es Dior.
No, sí, están ahí. Otra es Saint Laurent, están ahí divididas.
Saint Laurent.
Las cuatro, Saint Laurent.
Le quitaron el Yves.
¿En serio?
Sí.
Ay, mira, sí, no, yo no
sé. Sí, le quitaron el Yves, ahora es Saint Laurent.
¿Y por qué?
Estrategia.
Estrategia, sí,
como
porque...
cuando le sacaron el acento a Celine.
Yo ni supe que le habían sacado el...
Sí,
el
le team. Sacaron el acento a Celine.
¿Y para qué uno dijera?
Y de hecho hay mucha gente que hay como cuentas y mucha gente que sigue como The Old Celine, que es como el Celine con tilde. Hay qué todo risa. Un movimiento de culto de que...
con el Celine que tenía el tilde.
Que lo importante es que tenga el tilde. Pero qué bueno, risa. Entonces, volviendo a la película y volviendo a Anna Wintour, sí, como que la jefa mala onda...
Ya fue.
Pero fíjate, ¿viste The Bold Type?
No, quiero puro verla, de hecho.
Bueno, The Bold Type, que es una serie relativamente nueva, tiene una estructura similar, se podría decir, porque sucede en un multimedio de moda, en una revista, donde hay una jefa que es, no sé si cuarentona o cincuentona, y hay periodistas nuevas que están entre los 20 y los 30. En ese sentido es como bien parecido, y el fashion editor es un gay súper simpático, igual que en Devil's Wear Prada.
Claro.
Y la jefa de The Bold Type es un 10. O sea,
es todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que uno imaginaba.
Como que las potencia, no sé, las defiende, las trata súper bien. Creo que eso también nos muestra que si El Diablo Viste a la Moda se hubiera estrenado en estas circunstancias...
ya estaría obsoleta.
La habrían funado.
Claro, es que el mundo cambió.
O eso de, ¿quién es el malo? ¿Miranda
o el novio?
O el novio. Y es como, ay, ninguno de los dos son malos. Cada uno hace lo que se le canta el orto. Entonces, si Andy quiere renunciar, que renuncie. Si no quiere renunciar, que no renuncie. Es como que, ¿por qué tenemos que buscar un malo de partida?
Es porque nos acostumbramos a... Esta generación está descubriendo las red flags. Y el novio de Andy tenía hartas que eran como, ay, ya no te juntas con mis amigos, cambiaste, como déjala que crezca en su pega, o quizá que descubra que no es su pega, pero era como bien...
O que no se soporte a los amigos, ¿qué importa?
También, estás sobrevalorado tener buena onda con los amigos tu pololo.
Ah, no sé, está sobrevalorado todo.
Todo, todo. Me encanta. De hecho, una de mis frases favoritas es decir que algo está sobrevalorado.
¿Cómo está sobrevalorado?
¿Todo está sobrevalorado?
¿El mate está sobrevalorado?
No, eso jamás. Antes de que sigamos, quiero que hagamos una pausa porque vamos a saber qué noticias el mundo del cine nos tiene preparados esta semana.
Noticias al instante es presentado por Mindy. ¿Qué tienes en mente?
Un gran aplauso, por favor, para nuestro auspiciador Mindy, que nos acompaña haciéndonos saber la importancia de la salud mental. Y ya hablamos en el capítulo anterior que muchas veces vemos subidas y bajadas de peso muy importantes a la hora de interpretar un papel. Hay muchos actores a los que hemos visto de formas muy versátiles, no solo a través de las emociones que proyectan, sino también a través del cine. Y la verdad, uno siente, no sé si les pasa a ustedes, ¿no sienten que bacán por un lado, que tengan esta capacidad, pero al mismo tiempo uno dice, no me parece muy saludable el tema? Pues probablemente tú opinas igual que yo, y el tema de la alimentación no hay que dejarlo al azar. De hecho, Mindy no solamente cuenta con profesionales de la salud mental, tales como psicólogos o psiquiatras, también encuentran ahí en Mindy.cl un equipo de nutricionistas, profesionales de la alimentación con foco en bienestar y no en el peso ni en los prototipos que justamente vemos en el cine. Así que visiten hoy Mindy.cl para mejorar justamente esa relación con los alimentos. Personalmente, como persona que se trató una cirugía bariátrica, puedo decirlo desde primera persona, que es muy importante tratarse cualquier tipo de relación que tú creas que es insana de la alimentación a través de la psicología, por ejemplo, controlarla con nutricionistas, porque muchas veces también es síntoma de algo más. A veces yo personalmente canalizo mucho mi ansiedad a través de la comida. Y bueno, una no es profesional para andar dando consejos, pero siempre es bueno ahí buscar ayuda cuando tú sientes que lo necesitas. Y Mindy, justamente la gracia que tiene es que te ayuda a acercarte a profesionales de la salud mental de forma más accesiva, a precios mucho más accesibles también. Así que un gran aplauso para Mindy, que nos acompaña hoy a conocer las noticias del mundo del cine y de la televisión. Y vamos a partir con una noticia que a mí me encanta, ya que al parecer Marvel habría filtrado cuál va a ser uno de los principales vengadores de la película 5. Les cuento. En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, la protagonista de She-Hulk, esta serie que se estrena muy pronto, la actriz Tatiana Maslany le pidió en broma a Marvel Studios ser justamente Hulk. Mark Ruffalo fue el que recibió este pedido, le pidió que le diera un año para ser la protagonista, la Hulk. Y hay que decirlo, Mark Ruffalo lleva una década más o menos siendo Hulk, y por lo visto dijo que estaba muy de acuerdo con la propuesta, y dijo que Jennifer Walters, que es el personaje de She-Hulk, debería estar siendo una de las protagonistas principales de Los Vengadores 5. Así que también la tendríamos en Secret Wars, que es una de las series que está pronta a estrenarse. Esto fue lo que dijo Mark Ruffalo. Está bien, puedes tener tu año. Ella está ahora y no habrá otros Vengadores sin Jennifer Walters. ¿Qué opinan? Esas fueron las palabras de Mark Ruffalo, y además sorprendieron estas afirmaciones a Tatiana Maslany, así que hay que decirlo. Muchas veces los actores de Marvel no saben que están contemplados para ciertos proyectos porque hay tanto secretismo en este universo, tal como lo que les contamos la semana pasada con Thor, que ni siquiera el director sabía que el personaje Thor tenía para más rato hasta que vio el final de la película en la proyección oficial del estreno y decía Thor que regresará. Y dijo, oh, Thor, vuelve. Así que no nos sorprende que Tatiana Maslany no supiera que va a ser importante. En fin, así es Marvel. Sigamos con otras noticias. Pedro Almodóvar posó junto a Ethan Hawke y nuestro Pedrito Pascal en el rodaje de su nueva película. Ya dio inicio al rodaje de su nueva película Extraña Forma de Vida. El comienzo de las grabaciones de este Wednesday tuvieron lugar en Tabernas, Almería, y con la presencia obviamente de los protagonistas de la trama, los actores que ya mencionamos. La película está basada en la historia del vaquero Silva, un hombre que cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek para visitar al sheriff Jake, con el que 25 años compartió una vida de pistoleros a sueldo, y ha sido el hermano del director quien ha compartido este mismo martes algunas imágenes del cineasta junto a Pedro Pascal y el intérprete de Manu Ríos, quien hace unos días se mostraba también en un restaurante de la localidad, en el retorno del Poblado del Oeste seleccionado para la producción. Mira tú, esta película de vaqueros, hace tiempo que yo no esperaba una película de vaqueros. ¿Será el efecto Pedro Pascal? ¿Puede ser? En otras noticias, Vanity Fair reveló la primera imagen oficial de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, que es la precuela de los Juegos del Hambre que estamos esperando hace rato. El director Francis Lawrence, responsable de las tres primeras películas, ya se encuentra trabajando en la adaptación de la novela, que es la precuela de la trilogía de los Juegos del Hambre. Ambientada en 64 años antes de los eventos de la serie principal, sigue la historia del joven Coriolanus Snow, que crece en el Capitolio con mucho menos dinero del que los fans de la franquicia están acostumbrados a verle. Porque, bueno, para quienes lo vimos lleno de lujos y siendo este presidente muy autoritario. Pero yo tampoco sabía que él no nació en Cuna de Oro. Además, esta semana se confirmó que la actriz Viola Davis se va a unir al elenco. A mí me encantó esa noticia personalmente. Y en otras noticias salió el primer adelanto de Wednesday, la serie centrada en Merlina de los Locos Adams. Netflix al fin reveló este tráiler de la serie protagonizada por Jenna Ortega y dirigida por Tim Burton. Algunos estamos medio agotados de Tim Burton, pero siento que el señor ya cachó que no había que seguir repitiendo la fórmula y de hecho se ve bastante distinto a lo que le hemos visto antes este tráiler. Descrito por su padre Gómez y su madre Morticia como un lugar mágico, Nevermore ofrece a Merlina la promesa de una comunidad de personas que la comprenderán y que donde encontrará verdaderos amigos. Se supone que en este tráiler ellas la han echado de todos los colegios y encuentra un lugar muy Locos Adams para educarse. Sin embargo, parece que no existe un lugar para Merlina y va a dejar la embarrada como siempre. Debo confesar que yo no le tenía mucha fe a esta serie, pero el tráiler me pareció muy bueno. Y me encanta el aura latina que tienen los Locos Adams. Me encanta toda la propuesta de este tráiler. Un Homero muy distinto al que esperábamos, de hecho. Así que si tienen la oportunidad de ver el tráiler, se los recomiendo. Para lanzamientos de streaming, HBO Max va a estrenar el 21 de agosto House of the Dragon. Seguimos con las precuelas. Esta es la precuela de Game of Thrones. Y Disney Plus, el 18 de agosto, va a estrenar al fin She-Hulk, Defensora de Héroes, que según yo es la versión Ally McBeal de los superhéroes. Estamos al tanto de todas las noticias que están pasando en el mundo del cine y la televisión, así que no se preocupen que para cualquier novedad se los estaremos informando aquí en el podcast. Noticias al instante fue presentado por Mindy. ¿Qué tienes en mente? Continuamos aquí con Vanina Rosenthal, ídola acá, aprendiendo sobre también la herencia que nos dejó The Devil Wears Prada, porque, como les decíamos anteriormente, hay muchos personajes que son simbólicos para el día de hoy, y uno que la gente con el tiempo empezó a querer también es Karen, la otra asistente, que era la mina que amaba Emily. Su pega. Emily, ¿por qué dije Karen?
Porque no sé. Yo soy una Karen, según
porque
mis
todos,
hijas.
Bueno, yo tengo gato, tengo derecho
a
decir Karen.
Yo tengo hijas que me dicen Karen.
¿En serio? Sí. ¿Cuál de las dos? Creo que ya sé cuál es. ¿O las dos?
No, las dos.
Ah, chut.
Pero por situaciones como puntuales.
Pero una siempre tiene momentos Karen
pero
en la
igual,
vida.
Pero igual, en mi defensa, dicen que soy una Karen con buenos resultados.
Ah, ya.
Lo logro.
No, yo soy la Karen de mi gato.
No, yo soy...
A veces siento que mi gato de cariño me lame, pero en el fondo está pensando, esta Karen no sabe bañarse. Entonces dice, bueno, ¿qué hace yo todo?
A mí me molesta si me traen el huevo que no está perfecto. Para
ya, y le pides hablar con el gerente.
Sí, quiero hablar con el gerente.
Bueno, pero la verdadera Emily que vio, Emily. Debió ir a París. Emily. Siempre se dice eso, la Emily sí. Que lo merecía, que la pobre se enferma, lo da todo. Pobre es un personaje Emily. que es
adorable.
Es adorable. Quizá en su momento la gente la trataba como ya... como light porque le importaba mucho la moda, pero hay gente que de verdad ama esta cultura, ama la historia de la moda, y yo entre más voy descubriendo, me pongo mea Sócrates. Solo sé que nada sé, ¿cachai? Como que uno va aprendiendo que, uy, la importancia que tiene, y Emily es un, yo creo que igual representa eso, a la persona que desde chica se crió viendo revistas, soñando con ir a desfiles.
Obvio que sí.
Que no tiene una gran diferencia con soñar e ir a conciertos y al final es un espectáculo.
Pero vos te morís la cantidad de gente que de verdad sueña con ir a un desfile, que de verdad sueña con ver a un famoso. Como que da lo mismo de qué área sea el famoso, solo quieren ver a un famoso.
Bueno, acá cuando para el Festival de Viña la gente se ponía fuera del Hotel O'Higgins y empezaban a tomar fotos de quien apareciera. No sé,
yo una vez me colgué en una reja para hacerle una foto a Guns N' Roses. Me
apoyo Guns N' Roses, quiero decirlo. De hecho, vienen a Chile y no tengo entrada y estoy triste.
¿Viste que Rolling Stone suspendió la gira?
Ay, pero igual no me sorprende.
Es que yo quería ir.
¿Pero iban a venir? No sabía.
Sí, iban a venir. Es que suspendieron Buenos Aires porque en Buenos Aires no les podían pagar porque el dólar blue, el dólar green, el dólar pink, hay tantos dólares como cantidad argentina. Entonces, como no les podían pagar en Buenos Aires, no les rinde Sudamérica.
Venir a... Pucha. Sí, es que está tan cara la cosa.
Y ellos igual están viejos, pero no lo mismo.
Sí, bueno, pero uno los quiere igual.
Yo hubiera ido. Pero bueno, Emily, sí, es un personaje que... Yo creo que en algunas cosas todos nos sentimos identificados con ella, ¿no? O sea, yo en lo personal me siento un poco identificada con Miranda, un poco identificada con Emily, un poco identificada con Andy, un poco identificada con el novio. Me siento identificada con todos.
Yo menos con el rucio de The Mentalist, que es el que se agarra.
Ah, yo también con él.
Él como que, yo no aprendí con él. No sé por qué. Como que igual dije, amiga, está bien que se lo agarrara. Todo era como, no, no lo hagas. Y es como, ay, ¿por qué? Obvio que sí. ¿Cierto que sí?
Sí. Estaban en París, ¿qué importa?
Me encanta que París sea como tan importante en la película, además, porque siento que, ya, sigue siendo importante, pero siento que, no sé, Milán ahora sí, es más power,
sí,
que París.
Sí,
por es lo que uno ve en redes sociales.
En ese momento, yo creo que en ese momento París era la capital de la moda y Nueva York también era mucho más importante de lo que es ahora.
¿Tú crees que ahora Nueva York ya no es tanto?
No, yo creo que este año sí va a ser relevante, pero creo que los últimos 7-8 años no fue muy relevante. Por eso...
Ah, amo ese botón.
Es que por eso muchos de los diseñadores norteamericanos presentaron sus colecciones en otros lados.
¿Y tú crees que Milán es el lugar o hay otros lugares que están más power?
Como semana de la moda, creo que hoy la de Milán es la más importante, pero también creo que las marcas que van haciendo desfiles itinerantes, como un Jacquemus, como Chanel...
Se van moviendo.
Sí, creo que como Vuitton, eso también es súper atractivo, porque van llevando sus colecciones a distintas latitudes y van como abriendo nuevos mercados también. Pero...
Bueno, el mercado asiático, que es uno de los más power para la industria del lujo.
Sí, quedó la cagada con la guerra de Ucrania. Igual.
Sí, ahí que lo amarra.
Sí.
Pero es muy heavy. Yo siempre comentaba cuando empezó la pandemia que la industria del maquillaje, de lo que más subió, fue los labiales. Que es un fenómeno muy freak, que pasa en todas las guerras.
No, pero no es un fenómeno freak. Se llama lipstick effect.
Es muy heavy.
Y la primera vez que se habló del lipstick effect fue después de la posguerra en Estados Unidos. Y uno de los países donde más ha crecido últimamente la industria del maquillaje, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
Adivina.
Dime que es Chile.
No.
¿Ucrania?
No.
¿Rusia?
No. Otra oportunidad, última.
¿Argentina?
Venezuela.
¿What? No me lo esperaba.
Sí.
Qué heavy. O sea, entre más crisis hay en un país, más labiales se vende.
Por distintas razones. Primero, porque la gente que le... Primero, porque las mujeres venezolanas igual tienen una, sí, cultura muy, muy arraigada del mercado de la belleza, del maquillaje. Están muy acostumbradas a hacerse...
de todo, si
por,
son secas.
Por lo que tengo entendido, como que para los 15 se hacen todas las cirugías y todas nacieron para ser mises y todas son espectaculares.
Si uno asocia a la mujer venezolana con belleza
al tiro. Con Miss Universo, sí. Pero bueno, independientemente de eso, el lipstick effect también lo que hace es que cuando vos no podés comprar... otras cosas que querés, por ejemplo, querés comprarte una cartera Dior, pero no te alcanza. ¿Pero cuánto sale un labial?
Es como el lujo que te puede dar.
Es la puerta de acceso al lujo.
Claro, de hecho debo confesar algo. Hace poco por una pega, hace poco en verdad, hace varios meses, yo tenía una gift card de un retail y se me iba a vencer ese día y lo descubrí. Y era su buena cantidad de plata, pero dije, no necesito nada de esta tienda. Y me compré... dos labiales que jamás me compraría así normalmente, uno Dior y uno Chanel. Y dije, ahora tengo un labial Chanel.
¿Viste?
Y ahora que lo pienso, fue súper inconsciente. Fue como, porque puedo.
Bueno, yo el otro día fui a un lanzamiento de una crema en Falabella del Parque Arauco. Y vi que está Hermès Beauty.
¿En serio?
Y me quiero comprar un esmalte naranja.
¡Ay, qué hermoso!
Solo para tenerlo.
De hecho, cuando yo era chica, me acuerdo haber visto una revista, la primera vez que vi... algo de lujo que en mi cerebro cayó y dije algún día lo voy a tener y obvio que nunca lo compré. Era cuando se puso de moda un esmalte Chanel verde jade, ponte tú. Que era una tontera, pero estaba tan bien vendido en la revista. Y dije, ¿por qué quiero un esmalte Chanel que es muy caro cuando me puedo comprar el mismo color en cualquier lado? Sí.
Bueno, pero eso es. La gente inconscientemente siente que accede al lujo.
A través del labial.
A través de la cosmética. La cosmética es la puerta de entrada al lujo y por eso cuando hay crisis internacionales se dispara. Porque la gente no puede comprar autos, no puede comprar casas, no puede comprar nada, pero todo el mundo puede comprar un labial.
¡Qué cuático!
Así que si quieren hacer un emprendimiento, hagan labiales. Porque se viene como el orto.
Bueno, yo me acuerdo cuando empezó la pandemia y todo el mundo con las mascarillas y era como ya no tiene sentido tener labiales. Personalmente me acuerdo haber visto una oferta, no sé, de Urban Decay y algún remate porque iban a cambiar su línea de labiales y me compré así millones.
200, sí.
Y ahí los tengo y los uso todos.
Obvio.
Amo.
Sí, de hecho. Nunca saben. Pero en serio, cuando hay crisis económica, la industria de la belleza
sube.
Generalmente tiene números azules.
Bueno, yo creo que también con la pandemia subió mucho el skincare por el tema de las mascarillas, el estrés, las consultas dermatológicas. Si antes ya era difícil y uno pedía horas para un mes más, ahora es heavy encontrar una.
No, y lo que pasa es que también en la pandemia nos obligaron a mirarnos.
Además.
Ponele, yo no, en mi casa no tengo espejo de cuerpo entero.
¿En serio?
Sí. No sé por qué. Y en la pandemia me di cuenta que no tenía espejo de cuerpo entero, porque yo estaba acostumbrada a vestirme, llegar al ascensor,
ver
cómo funcionaba, o sea, y chau, me iba. O sea, estaba en el ascensor de acá. Y me tuve que comprar un espejo de cuerpo entero porque quería ver cómo me quedaban las cosas, cómo me...
Qué heavy. De hecho, yo también me pasó en pandemia, descubrí una tienda anatómica, la que te mostré, ¿sí? Que venden espejos y están haciendo...
Es que yo creo que en pandemia muchos compramos espejos, porque heavy, nos porque obligaron a vernos.
No nos estábamos bien, muchos pasábamos poco rato en la casa también. Era un lugar de tránsito quizá, no, y de pronto estuvimos mucho rato ahí y teníamos que vernos también.
Pero los Zoom, todo el teletrabajo, todo eso que te hacía estar frente a la cámara viéndote.
Es verdad.
O sea, todos los adolescentes que empezaron con crisis de angustia o de por temas de acné, por temas de que se veían cicatrices, eso es absolutamente nuevo. Cómo se dispararon las consultas dermatológicas con la pandemia es tremendo.
Es muy cuático, de hecho.
Es tremendo. Pero si te fijas en las películas como El Diablo Viste a la Moda o así, hacen mucho hincapié en la moda, en la construcción de vestuario... Y en la fotografía.
Sí.
No así en el maquillaje. Y eso es algo que no sé por qué es.
Es raro porque la industria del maquillaje ha crecido y siempre ha estado muy de la mano con la otra. Yo creo que en el caso del cine y la televisión, el maquillaje era algo que tenía que ser lo más... No pasar piola. Pero sí no tenía que ser el foco. Entre menos se notara que estabas maquillado, era más realista el material audiovisual que estabas dando.
Sí, puede ser.
Y... La sociedad ha cambiado mucho, sobre todo con el tema de las Kardashians, cuando empieza el contouring, que ya verte que estás evidentemente maquillada también puede ser válido en el fondo.
El otro día, Malena salió de mi casa con un nuevo contouring.
¿Ya?
Parecía jugadora de rugby. Tenía dos líneas como en la nariz, pero acá, pero la idea era que se le notaran.
Que se notara que estaba con contouring.
No la dejé.
¿Tú dijiste eres mi hija? No.
No, le dije, te fuiste a difuminar esa mierda. Pero, ¿cómo puede ser que una tendencia sea salir a la calle con dos rayas?
Como estoy apurada.
Pero, no, es que no sé cómo explicarte.
No, pero te entiendo.
Porque... Era como si se hubiera hecho rayas con delineador en la nariz.
Y la idea era que se viera. Ella le dijo eso.
La idea era que se viera, porque así como que le afinaba la nariz. Y dije, no, te ves como... idiota, no, o sea, no iba a salir hacia la calle. Bueno, ese es otro tema, viste, que salen a la calle como se les canta.
Bueno, yo viví la generación de los Pokémones, no sé cómo fue en Argentina, pero acá, tipo 2000, entre el 2003 y el 2009, por ahí, 2008, era... yo creo que hay muchos chicos que ven sus fotos de esa época y dicen, ¿cómo me dejaban salir a la calle? Porque está bien, toda la vida han habido tribus urbanas donde los chicos se quieren expresar, pero hubo una época en que era, quiero ser tan diferente que al final sí. Eran uniformes de gente freak, muy influenciada por Japón, de hecho. Y en Japón había una tendencia, nunca recuerdo el nombre, que era como panda, que tenía los ojos blancos y negro, sí. Muy bronceado, que también venía de la mano con...
No sé, yo creo que cada uno se pone lo que quiere, pero todo tiene
un límite.
O sea, sobre todo cuando vivís en la casa de tus papás, no podés salir a la calle con una raya en la nariz. Bueno, no
y que
sé.
Tu mamá trabaje en la industria
no
también.
Sé, igual tengo la sensación, no tengo manera de comprobarlo. Pero yo estoy segura que la pendeja se lleva el maquillaje en la mochila, sale de mi casa... llega donde tiene que llegar, va al baño y se vuelve a hacer la...
Ah, y se vuelve a hacer la...
Que está bien, es lo que yo haría si fuese ella.
Sí, en verdad, una hora de más grande dice, ¿cómo salen así? Y en su época uno después ve fotos y uno hacía de todo.
Tal cual.
De hecho, yo creo que muchos nos arrepentimos, por ejemplo, uno de los más power de tendencias que muchos nos arrepentimos es el de las cejas delgadas. Y ahora que están volviendo es como...
Sí, ¿qué le hice a mis cejas?
Claro, muchos quedamos con pelones y cuando yo era chica no existía casi el maquillaje de cejas. Con cueva había gente que sabía que tenía cejas y se las ordenaba un poco. Y de pronto aparecen todas estas marcas con foco en cejas. Hay muchas. Y ahora de pronto, después de tantos años aprendiendo a peinarte las cejas, dejarlas natural, empieza esta moda de volver al 2000 y la gente empezó a sacarse las cejas. No, es como, guau, tanto que costó que crecieran.
¿Y las tetas? Es que... No me sale decir
pechugas. Las pechugas.
No me sale.
Las tetas.
Bueno, pero en mi época, todo el mundo se ponía tetas.
Sí, po.
O sea, salías del colegio y te ponías tetas. Y ahora, no se usa.
Ahora se acepta
ahora
más.
Ahora como que volvió como el ser plana y toda esa gente me imagino que se quiere morir. Bueno, no sé.
Claro, todos los que se pusieron.
No sé, sí.
Es que yo personalmente, y con Coté lo hemos dicho en los podcasts, que somos, hemos sido toda la vida pechugonas, es como el sueño de la Copa B de dormir de guata. Cuando uno ha tenido naturalmente pechugas grandes, es incómodo a veces. Hay gente que por algo se operan, por temas de dolor de espalda y
no
esas
cosas.
No sé,
yo no me operé, no me voy a operar, no me arrepiento. Me encantaría, obviamente, tener la turgencia.
Ah, claro.
Prelactancia, pero... No sé quién va a escuchar este podcast, pero mi abuela se agarró las tetas con el cierre del pantalón. Eso quiero que no me pase, sí. Eso sería muy triste.
Qué dolor. Sí.
Y qué abajo.
Uy, sí.
O por ahí era así.
Sí, muy abajo, sí, pero además me imaginé, sí,
igual por ahí era cintura alta recién, ahora lo estoy pensando.
Pero también igual.
Sí, igual es muy abajo. No, eso es lo único que no quiero que me pase, pero después...
Dale. Igual yo siempre he pensado que... La moda no solamente moldea la sociedad también en ciertos aspectos, sino también los cuerpos y sobre todo el femenino. Sí. Siento que si uno ve fotos antiguas de nuestras abuelas, habían, por ejemplo, rollitos a los lados que no tenían porque el tipo de ropa que usaban no ocurría eso. Y no sé, en el caso de mi generación, que es la que puedo hablar, cuando se pone de moda el pantalón a la cadera, siento que aparecieron eso, el Michelin famoso de al lado, que creo que otra generación no la tenían. Y ahora... Está volviendo también, uno dice, por favor, no. Pero el cuerpo va cambiando, no sé. Antes, el tipo de sostén también quizás hacía que las pechugas fueran más caídas porque después aparece la copa.
Sí, el push-up, el arco.
Claro, pero también el hecho de estar usando cierta ropa que te moldea después de tantos años, algo tiene que afectar a la forma 100%. Del cuerpo, sí.
No, estoy súper de acuerdo. Pero igual es como raro porque, no sé, en películas como El Diablo Viste a la Moda o en la chica de la pañoleta verde, todas estas películas que son como de consumismo y de moda, igual aún en las últimas, siempre es el mismo tipo de mujer. ¿Te diste cuenta?
Pelo castaño, siempre.
Y siempre son flacas.
Sí, flacas, pelo castaño.
Y siempre miden como 1.66.
Ah, como que ya al nivel de iguales. Bueno, Emily in Paris es un poco under también.
Por eso te digo, como que no son, o sea, no son raquíticas, pero no son gordas, no son altísimas, pero no son bajas, ni son estándar.
Tratan de ser normal, pero entre comillas, pero es un normal fake. Prototipo. No,
es un normal talle 2, talle 4 estadounidense. Entonces también la diversidad en el cine, en la moda,
cero.
No es tan real.
Es verdad.
Y lo otro que no es real, bueno, acá por ahí me gasto un montón de enemigos. De última después esta parte
no,
la
borras.
Pero no sé si te diste cuenta que está de moda, la inclusión y la diversidad están tan de modas que en todos los comerciales y en todas las campañas vos podés poner una lista y chequear.
Es verdad.
El que le falta esto, el que le sobra esto, el que es así, el que es asá y el que es más allá.
Claro, cuando no pasa de la causa ya al fast-checking.
Exacto. Es como tenemos que poner alguien con sobrepeso, alguien que tenga una discapacidad motora, alguien que tenga...
Que sea una raza distinta.
Que sea una raza distinta, alguien que sea, no sé.
Que sea no binario.
Da lo mismo.
Sí, todas las campañas están teniendo.
Pero todo eso... Igual termina siendo un copy-paste súper falso.
Sí, porque al final en vez de estar proponiendo romper con estándares de belleza,
estás creando un nuevo estándar.
Y al final lo que vemos del concepto del no binario también es el estándar del no binario, que no es el mismo de todas las personas que no se consideran binarias.
No, y es como, o sea, a la gente que le fascina la moda no necesariamente es alta, flaca y tiene buen poder adquisitivo. Número uno. Número dos. Si vos haces una campaña con gente tan distinta, tenés que tener productos para esa gente tan distinta. Por ejemplo, si vos haces una campaña, voy a dar un... ¿Me estoy yendo a la mierda?
No, estamos muy bien, de hecho. Ah, me encanta.
Porque si vos haces una campaña, por ejemplo, con una persona que está en silla de ruedas, pero no tenés acceso a la tienda para una persona con silla de ruedas, o tenés acceso a la tienda para una persona con silla de ruedas, pero no tenés ropa especial para esa persona, sabiendo que esa persona no se puede probar. Entonces, hay una línea que se llama Diversity de Tommy Hilfiger, que creo que va a llegar a Chile, si es que no llegó o no tengo idea, pero es ponerle los cuellos son mucho más grandes para que se los pueda poner gente que, no sé, que tiene una discapacidad que hace que no le pasen las cosas por la cabeza. O los pantalones son con velcro a los costados para los que no se pueden abotonar. Como diversidad real.
De verdad, para que funcione.
El resto...
Es marketing.
Y es crear un nuevo estándar que es súper...
Es tan falso como el otro, al final.
Es tan nocivo como el otro, finalmente. Porque te mirás y tampoco te sentís representado. ¿Entendés? Es como, no sé, yo miro En todas las publicidades hay un inmigrante. Ninguno de esos inmigrantes se parece a mí.
Claro.
Es una idiotez, pero...
Ah, claro, sí, porque igual hay gente que se parece a ti en la publicidad, hay que decir.
Sí, hay gente que se parece a mí.
Mujer estándar de belleza.
Sí, mujer estándar de belleza.
Exacto. No, pero es verdad que cuando entre más se busca representar a todos, no lo vas a lograr, porque la diversidad literal consiste en que todos seamos muy distintos. Por lo tanto, si bien se agradece que haya más representatividad, nunca se va a llegar a que todo el mundo sea representado.
No, es que, a ver, si yo no cuestiono eso, a mí lo que me pasa y lo que de verdad me molesta es cuando las cosas no se sostienen. ¿Entendés? Cuando vos haces una campaña increíble mostrando diversidad, pero en tu tienda física todos los maniquíes son iguales.
Claro, ahí da rabia, po. Al final están utilizando la causa para ganar plata.
Entonces, eso me parece que es...
Eso es algo que pasa mucho en el mes del orgullo LGBT. Sí. Que creo que hay marcas que ya cacharon que esto consiste no en celebrar solamente la diversidad, sino también con una lucha de derechos. Y que, de hecho, hay marcas que ahora, cuando están en ese mes de campaña, donan su plata a fundaciones... Que es el desde, en verdad, no debería ser tan aplaudido tampoco, porque si vas a utilizar el mes del orgullo para, entre comillas, vender y ganar plata, mínimo que dones algo a la causa.
Obvio.
Pero, bueno, mucho nos pasó hace muchos años, no sé qué marca era, creo que un detergente, cuando en la marcha Pride, en el carrito había gente hetero, así como, ¡ah, viva los gays! Era muy incómodo. A mí me pasó también hace poco que una marca me ofrecieron campañas y yo como, me siento muy apropiación si yo soy lo más hetero que hay. Como que me sentiría muy Barça andar cobrando y mostrar un producto a LGBT. Sí.
No sé, yo creo que obviamente hay espacio para todos.
Sí, pero también uno te queda responsabilidad en esas cosas, bueno, y no solamente como marca, sino también la gente que a veces mostramos cosas.
La gente que a veces mostramos cosas, sí.
A ti también ha ofrecido cosas que tú dices, no puedo, así como...
Pero cosas muy random, desde... Así como papel higiénico de 6 hojas. Y es como, ¿por qué mostraría un papel higiénico de 6 hojas? No, porque tu público es como subir a ese uno, entonces,
entonces 6 hojas
para limpiarse el culo. Y es como, amiga, no.
Igual yo amé esa época en que muchos influencers promocionaban papel higiénico. Fue, ¿por qué pasó esto?
A mí me dio
por eso
vergüenza.
Me gustó. Porque era como, ¿qué sucede? A ver, ¿quiénes aceptan?
Pero
era como eso.
Me guardé el hashtag de la campaña para ver quiénes lo hacían.
¿Quiénes lo hicieron?
No,
igual
no te lo voy a decir. No. Después te comparto el hashtag y lo buscas. Pero no, y eso, y lo otro es escopete. Que como yo no tomo,
claro. Sí, yo siempre rechazaba esas campañas y después el último tiempo, yo creo que en pandemia me caí un poco el litro.
No.
Fue como que, caí.
No, es que a mí no me gusta tomar, entonces prefiero como, no.
¿Acaso caí por culpa de la publicidad? Sí. ¿Y me hicieron tomar?
Sí, los influencers, ¿cierto?, tienen la culpa.
Toda la culpa.
Los influencers tienen la culpa, de todo.
De hecho, y de la cultura influencer, que yo creo que, bueno, ya lo hemos dicho, es muy influyente en el mundo de la moda y tú también trabajas con eso. ¿Hay algún influencer que tú digas, estas son las personas que están diciendo qué es lo que se viene? Alguien con al que tú creas que hay que ponerle foco, porque es donde se está mirando el mundo de la
moda. A mí es lo que te decía, a mí me gusta Yves Dessert Couture. me gusta
ver. Que son súper editoriales igual esas páginas. No son solamente una persona, tienen mucho más contenido. Sí.
Me gusta mucho la revista The Perfect Magazine, que es una revista nueva que hace Kay Grant, que era la editora de la revista Love, con Brian Boy, que es un...
Excelente.
Un influencer asiático. Me gusta... Me gustan los análisis de Susie Babel.
Mucho. Ay, ella no la cacho.
Ella es una analista de Vogue, comentarista de Vogue, que trabajó siempre con Anna Wintour. Es la típica señora que tiene el flequillo como así.
Ya, así como los 80.
Sí.
Escarmenado.
Sí, si la ves, 100% que sabes quién es. Me gustan sus análisis, me gusta mucho Launchmetrics, que es una plataforma que tiene sitio web y tiene redes sociales. Y ellos publican todo el tiempo como...
¿Launchmetrics como de almuerzo o de lounge, así como long?
No, Launchmetrics.
Ah, ya. Yeah.
Pero con A, Launchmetrics. Yeah. Después el otro que me gusta es Business of Fashion.
Ese lo sigo, pero ese ya es más cuando uno se quiere meter más en el dato duro. Es bacán.
Yo estoy suscripta y me encanta, porque ahí pagas por información que de verdad vale la pena. Y lo otro que tiene Business of Fashion, si de verdad, de verdad, de verdad les gusta el mundo de la moda y quieren vivir de eso, es que tiene como una especie de banco de trabajo.
Ah, buena.
Y en todo el mundo. O sea, hay veces que buscan como, no sé, desde community manager para Gucci, Berlín, y hay otras veces que buscan gerente de marketing para, no sé, Prada, New York, y otras veces que buscan asistente de marketing para H&M, Singapur.
Sí, de verdad. Si quieres trabajar en la industria, hay que mirar ahí.
O sea, ese banco de trabajo es realmente espectacular y puedes postular estando en cualquier lugar del mundo. Business of Fashion. Después, gente a la que me guste seguir. No, sigo más medios que personas, o lo que me pasa es que cuando sigo un medio y taguean a una persona, empiezo a seguir a esa persona, que por ahí no me sé su nombre, pero sé que trabaja como en un medio que me interesa.
Ah, claro.
En Chile, en general...
Bueno, Martirio's Way es muy buena, y hay un chico
Andrea,
que es el...
me encanta.
El Ulises, no me acuerdo si es me dicen Ulises o me llaman Ulises, que cuando hay semanas de la moda, hace sus resúmenes que son muy graciosos. Porque además él es muy... Amo la moda y amo los memes. Ah. Y tiene una muy buena selección de TikTok. Cada semana es como llegaron los mejores TikTok para uno que no se mete tanto. Entonces, un tipo con ese humor analizando moda se manda unos comentarios muy chistosos.
Después hay uno nuevo que se llama Style.com.
¿Ya? Bien.
Que es realmente nuevo, pero como que un día tenía 1,000 seguidores y yo fui como la seguidora 1,001 y ahora tiene como 90,000.
Ah, explotó.
Esto fue onda hace 2 semanas. Sí, explotó. Es que típico que lo saca Vogue o lo saca LS Moda o lo saca
claro,
Azar y ahí explotan. Pero en Chile en general no sigo tanta
no
gente.
Mucho. Igual el diseño independiente en Chile, creo que sobre todo en la pandemia la gente empezó a tener más conciencia del lado ecológico y de lo heavy que es la industria del retail. Y por otro lado también como uno empezó a apoyarse entre las pymes y uno fue más consciente de esas cosas.
Eso.
Hubo más power en el diseño independiente.
Sí. Y también hubo una explosión súper grande del mercado de lujo de segunda mano.
Sí, de heavy. Hecho es verdad.
Heavy. Eso sí explotó.
Yo en Chile todavía heavy. No sé dónde se encuentran esas cosas.
Es que hay muchos lugares muy buenos. Yo tengo, por ejemplo, mi ropa. Tengo mucha ropa que por algún motivo ya no quiero tener, o porque no me entra, o porque me dejó de gustar, o porque me arrepentí. La tengo en eMarket People, que es una plataforma que es enorme.
No la cachaba esa. Después, yo cachaba otra que era...
Hay otra que es La Queen.
La Queen. Esa la seguí yo por ti. Que, la chica trae cosas de marcas.
Está en este mismo edificio. Está buenísimo. De ahí te voy a llevar a sapear. Después está La Queen. Después hay otra que es Pupé Pop-Up Store, que es de Nacha Herrera, que también tiene cosas súper buenas. Hay otra que es muy grande, que es Nuestra y Tuya, que es de una amiga mía, que es Lolo Chilura, con Vanessa Borghi.
Ah, no sabía que Vanessa también estaba haciendo eso.
Sí, entonces, como que hay muchas, y de verdad, porque ahí sí es, de verdad, tenés para todos los presupuestos. Tenés
qué
para
buena.
O sea, tenés cosas desde 3,000 pesos hasta 1,500,000.
Claro, igual, confieso que me metí a esa que tú compartiste la otra vez, La Queen, y era como, qué lindo esto. Yo veo que a una le gusta lo más caro. Es como,
siempre te gusta lo más caro. Yo de La Queen quería un gorro. valía 350 lucas.
No, rayos. Pero claro, igual, uno ahí dice de repente su lujito una vez a las 500, juntar la platita. No, se trata de valorar ser materialista. Se trata de también lo que simboliza para uno el concepto de tener algo de lujo. Es un regaloneo. Yo sé que mucha gente puede decir, no estamos en tiempo, la cosa está más difícil, pero yo lo veo como algo más simbólico.
No sé.
Hay piezas que pueden ser casi objetos históricos de colección también.
No, es que yo pienso eso. Cuando compro algo de lujo, pienso en dos cosas. Primero, en que tengo dos hijas mujeres que lo pueden usar el día de mañana.
Claro.
Eso es lo que le digo a mi marido para que no me...
Claro, la excusa.
No. Y lo otro es que de verdad la reventa de estos artículos...
Es una inversión al
tiene
final.
Tienen sí. muy buenos precios de reventa. Entonces, por ejemplo, un reloj caro, lo podés vender, o sea, si tenés una urgencia económica, lo podés vender igual de caro.
Claro.
Un anillo caro lo podés vender igual de caro. Una prenda cara la podés vender también cara. De ahí a comprarme un sombrero de 350 lucas, bueno, todavía lo estoy pensando.
Pero, no, pero es verdad, hay mucha gente que así como invierte, muy bien visto, no sé, en otras cosas, pensando futuro, el objeto de culto, de colección y de sí. lujo también.
No, y además que, cae. Mira, te voy a contar una cosa. Cuando yo estaba en Televisa, estuve un momento que quería renunciar porque quería ser independiente y estaba podrida de todo y había, porque en Chile todo el mundo se cree Miranda.
Sí, todos somos Miranda Presley.
Sí, todos son Miranda, pero nadie es Miranda. Pero la gente, pero sí, no, nunca falta el pelotudo que se cree Miranda y te trata mal o te mira menos o hace así como que esos que se escuchan los.
Es tantos. Verdad.
Bueno, entonces estaba podrida, iba a renunciar y iba a renunciar con una amiga para hacer un emprendimiento, no sé qué, y teníamos que renunciar, ponerle, el martes. Y el lunes me arrepentí.
¿Y tu amiga renunció? ¿Ella renunció?
Sí, mi amiga renunció y no se peleó conmigo.
Ah, ya, qué bueno, entendió. Que todos podemos tener distintas acciones en la vida.
Claro, entendió porque entendió que no era mi momento para arriesgarme y para recordar ese momento, es que es una estupidez lo que voy a decir.
No, pero...
Para recordar
ese
momento...
Estamos en un espacio seguro, siempre digo eso.
Estamos, no sé qué tan seguro, no me funen, pero para recordar ese momento me compré una cartera Gucci.
Y fue tu sí, momento...
Sí, y fue como, no tenía que renunciar, porque si hubiera renunciado no me hubiera alcanzado para la cartera. Y la tengo ahí.
Y algún día quizás...
La venda.
O lo va a tener tu hija, va a ser una herencia que después su hija le deje a su hija.
Sí.
O a su hija, uno no sabe.
O lo vendo.
También. A mí me pasa con las photocards de las bandas de K-pop, que son que se pusieron de moda las fotos. Yo tengo algunas preciosas de bandas y yo digo, esto algún día me va a pagar el arriendo.
Me pasa lo mismo con revistas que tengo guardadas del año de las carapelas.
Como que esto algún día va a valer muy caro. Sí. No se trata solamente del concepto de tener algo, porque yo... No, es como, loco, tengo algo que va a valer mucho alguna vez.
Pero, por otro lado... Vengo de una familia que es como lo anti-Diógenes. En mi familia todo se tira y se regala.
Ah, tú eres de desprendida.
Es que yo no soy tan así, pero mi familia, o sea, por ejemplo, mi familia hace fotos de mi matrimonio no hay, mi vestido de novia no existe. Porque como yo lo dejé en la casa de mi mamá y se mudaron, como
se perdió.
Chao. No, es como que no sacan las cosas de la bodega. Y en general son muy así, ¿entendés? Como que si nos tenemos que achicar y no caben 12 platos, caben 6, los otros 6, toma quien los quiere, claro. Chao. Como cero drama. Entonces, no sé por qué te estaba contando esto.
Estamos hablando de la colección de tenerlo.
Ah, yo también. Que si hubiera sido...
Ah, claro, más visionaria, podrías haber
la
tenido.
La cantidad de o sea, podríamos tener vinilos que valdrían oro. Podríamos tener revistas con portadas de Madonna que hoy en, no sé, ponele la otra vez... En Nueva York a mí me gusta ir a una librería que se llama Strand, que en el segundo piso tiene una parte de como colecciones. Y por ahí, no sé, hay una revista Rolling Stones con una portada ilustrada de Andy Warhol que vale $1,500. Entonces digo, puta, si yo hubiera sido un poco más visionaria y me hubiera guardado el gráfico del 86 con Maradona en la portada, ¿cuánto vale esa revista ahora?
Es verdad. No, sí, es muy heavy como...
Y obvio que yo tenía esa
el precio de la
casa.
Historia. Claro, como que uno no tiene conciencia del valor del objeto porque también venimos de culturas que te dicen que hay que desprenderse, no hay que ser materialista, pero
sí, por eso
hay que verlo desde otro lado también.
Pase lo que pase el 4, hay que guardar el diario el 5.
Es verdad, hoy no lo había pensado.
Sí, yo tengo guardado el diario de cuando renuncié de la Rúa.
¿En helicóptero?
Sí.
¿Qué momento más?
Lo tengo guardado.
Notable.
Porque en algún momento eso va a valer.
Es verdad,
plata.
Es un objeto histórico.
Sí. Entonces, de verdad, yo sé que hay muy poca gente que compra el diario. Pero el diario del 5 hay que comprarlo, da lo mismo lo que pase.
Por ejemplo, hay una portada muy famosa de la cuarta, no me recuerdo si es de los 90 o de los 80, que yo creo que ahora, con la cultura del consumo irónico que hay en Chile, podría valer harto, que es, era una portada,
la de
hizo el amor a un rodamiento. Sí. Oh, pero ¿cuánta gente nos gustaría tener esa?
Oh, pero no la tendrías colgadísima. Con un marco dorado.
Sería hermoso. Y sale Marcela Osorio, una actriz también muy mina y porque salía nuestra políticamente incorrecta bomba.
La bomba cuarta.
La bomba de la cuarta era. Pero hubiese sido notable
pero
tener
esa portada, en una oficina como esta. Sería esa portada, notable. Con un marco normando dorado gigante, con un passepartout blanco.
¿Y a cuánto podría venderse eso? No, sí, de verdad yo también veo mucho eso en la industria del lujo también, ¿sí? El valor. Por eso también cuando uno ve marcas como Balenciaga, que uno dice que atroz están haciendo estas zapatillas destruidas, yo no lo veo como algo de consumismo en sí, sino justamente como piezas de valor histórico que representan simbolismo de una época también, ¿sí? Y que en algún momento van a ser incluso más caras.
Pero por eso te digo, no me estás dando bola y este es un tip muy
amo
pro para toda tu comunidad. Guarden el diario del 5, compren el diario del 5, guárdenlo.
Del 5 de septiembre.
Obvio.
Y el 8 celebra mi cumpleaños.
También.
Por favor. Sí, voy a estar de cumpleaños.
¿El 8 de septiembre?
Sí.
¿Cuántos cumplís?
36.
Qué joven.
La joven, no sé. Ya he pasado por dolores de rodillas.
¿Te puedo
no sé.
Decir algo que no te va a gustar?
No, vale.
Yo siento que un día cumplí 37 y el día siguiente cumplí 45. Entre los 37 y los 45 no viví.
A mí me pasó desde que cumplí los 30. No me di cuenta en qué minuto voy a cumplir 36.
45 es como vieja chota.
No.
No ahora.
Pero para mí es como el concepto de vieja chota entra de los 60 en adelante.
No, pero 45.
Yo conozco gente de 50 que se ve demasiado joven.
Cuando
no sé.
Bajé a buscar esas bolsas, el conserje me dijo, hola señora.
Ah, pero es que esa gente debería estar cancelada, la que te dice señora. Ah, no sé si deberíamos pensar mismo, mal del concepto señora.
No. O sea, me da lo mismo, pero igual.
Sí, igual cuando uno a mí me pasa desde los 17 años cuando los niñitos chicos te decían, tía, señora, me pasa la pelota, y era como, ¿qué te crees? Y era chica. Como que está mal visto envejecer y uno le cuesta sacarse ese chip y ser como open mind.
El otro día yo me quise hacer la graciosa y le dije, hola tío, al papá de Sofía Stitchkin, que tiene como 5 años más que yo.
Hola tío, y te miró así como.
No, y Sofi me decía, ¿por qué? Así si es como de tu edad.
Igual a mí me gusta el tía, ser la tía. Yo creo que pasa algo cuando, no sé, yo tengo muchos sobrinos y me encanta como que digan, ella es mi tía.
A mí me gusta ser la tía de mis sobrinos, no de desconocidos.
Ah, claro, pero igual, no, yo soy tía de desconocidos.
No, a mí no me gusta ser tía de desconocidos.
Hay un grupo de chicas en Instagram, la Isi, la Sofía, que un día se autodenominaron mis sobrinas y no sé por qué yo
las
dije,
amo.
Dale. Y como que siempre están ahí, buena onda, si hago un live, es como las quiero. No las nunca en mi vida he estado con ninguna de ellas físicamente.
No importa, pero está bien, pero hay un cariño. ¿Está bien? Sí. Uno tiene esas relaciones con
alguna gente. Para mí es el concepto tía, como que uno termina queriendo a alguien como de una forma no paternal, pero sí, pero no, porque no tengo la responsabilidad de educarte, pero igual te apoyo como si fuera de tu familia.
A mí me gusta ser tía de mis sobrinos, no me gusta ser tía de desconocidos, no me gusta que me digan tía. O sea, mis sobrinos sí, pero los desconocidos no. Pero eso, desde los 37 a los 45 fue como...
Es un camino así.
En una noche.
Bueno, mi super teoría que hace poco se comprobó de que la Tierra está girando más rápido, entonces el tiempo pasa más rápido.
¿En serio?
Sí, el otro día contaron en un paper científico salió que hubo un día en que la Tierra rotó más rápido. No sé por qué. Y quizás nadie lo notó, pero en mi cerebro como homeopático místico cree que lo sentí.
No sé.
Y el tiempo está pasando más rápido porque todo es relativo.
No, que todo es relativo, sí.
Todo, el tiempo también.
Todo es relativo, nada es para siempre.
Sí, ando muy mística en esa onda. Y creo que este podcast también, yo pensé que iba a ser así, full materialista, pero en verdad a mí me gusta reivindicar los conceptos de distintas industrias que hay en el mundo y por algo hay gente que la apasiona las cosas. Y ver la moda no solamente como algo sociológico, que muchos tratan de reivindicarlo por ese lado, sino también como un objeto de culto y piezas artísticas, porque eso es la moda al final.
La moda es un lenguaje igual. Sí. También hay un concepto...
Y se puede hacer arte con el lenguaje.
A mí hay un concepto que me gusta mucho que es el de power dressing. que es como, como la ropa comunica, como lo que vos tenés puesto habla, como la ropa que se pone la gente para dar un discurso o para, no sé, para una asunción o para un evento. La ropa finalmente comunica, sí. La moda es súper interesante. La moda está muy lejos de ser algo frívolo, muy lejos.
Muy lejos, es verdad.
Porque primero emplea a muchísima gente, tiene una connotación sociológica innegable. Es fácil criticar a la industria de la moda y es fácil también creerse experto. Está lleno de expertos. Claro. Viste que levantás una piedra y hay un experto. Hay más expertos en moda que farmacias en Chile.
Pero, difícil, pero es verdad.
Pero la moda está lejos de ser algo frívolo. Es súper interesante cuando uno se mete en el mundo de la moda. Hay gente increíblemente inteligente, talentosa, humilde. Hay historias como, hay montones de historias como súper interesantes. Mismo la de Anna Wintour, mismo la de Edward Einfull, mismo, hay montones, de maquilladoras, de diseñadoras que vienen de lugares inhóspitos. Pat McGrath, por ejemplo, una de las grandes maquilladoras, claro, del mundo. Pat McGrath viene de una familia jamaiquina, súper humilde, y ahora es...
tiene una de las marcas de lujo más importantes.
Pero no solamente eso, sino que la reina de Inglaterra le dio como la medalla de honor por su aporte a la cultura británica.
¡Qué heavy!
O sea, entonces, lo que te digo es, la moda y la belleza de verdad no son industrias frívolas. Pueden tener... pueden ser miradas en menos en muchos aspectos, pero la verdad es que es súper apasionante. Somos muchos los que nos lo tomamos en serio y eso no significa andar por la vida disfrazado.
Es verdad.
Y vestido de fashion victim.
No, de hecho, yo creo que las grandes personas que han aportado al mundo de la moda, por lo general, son mucho más o simples o tienen todo tan claro... Que uno dice, claro, no sé, el clásico ejemplo que todos dan de Steve Jobs, con el Beatle oscuro. Pero representó tanto con una prenda tan simple.
Bueno, hay una frase muy famosa de Obama. Le preguntan a Obama cómo hace para elegir la ropa.
¿Ya?
¿La escuchaste?
No la sé.
Bueno, en una entrevista le preguntan a Barack Obama, no a Michelle, a Barack Obama, cómo hace para elegir la ropa todos los días. Y entonces él cuenta que él tiene toda ropa igual. Tiene como 10 camisas iguales, 10 trajes iguales. Pues no tiene tiempo para elegir ropa.
Y eso es igual era una de mis fantasías, ser un monito animado. ¿Entendés? Como abrir el closet y que todo esté listo.
No tiene tiempo, entonces tiene toda ropa igual.
Y es súper práctico.
Entonces, pero finalmente hay como... Son esas cosas como lo que vos decís de Steve Jobs o no sé, los vestidos de Jackie Kennedy, como gente que de verdad dejó su impronta en el mundo de la moda, o Carolina Herrera con sus camisas,
claro,
o Coco Chanel, de verdad dejaron mucho más que una huella en una forma de vestir. Son formas de comunicar, finalmente.
Y que dicen mucho más de lo que... uno obvio, está acostumbrado
obvio,
a expresar.
Y hoy día lo lindo es que está de moda estas como statement t-shirts.
Sí, es verdad.
Que eso es buenísimo porque es como para que quede más claro, me lo escribo en la remera.
Claro, como soy o lo que pienso.
Como odio a la gente, no te soporto, fashionably late.
Claro.
Sorry, es que no quería venir.
De hecho, me encanta cuando salió esa colección de... no me acuerdo quién era, esos vestidos que decían como... llegué tarde porque no quería estar aquí.
Sí,
amo.
Eran buenísimos. Hay una marca en Buenos Aires que se llama Dinosaurio. Dinosaurio va, la pueden buscar en Instagram. Tiene unas remeras muy buenas. O las de Miguras, ponele.
Claro, Miguras acá que...
como esa onda a mí me encanta porque es como, ¿sabes qué? No te lo voy a decir, te lo dice mi ropa.
No, sí. La ropa de verdad, yo creo que muchos con la película El diario Vista la Moda descubrieron la importancia que tenía, más allá del chiste y de la historia de Anna Wintour. Con pequeñas escenas también decía mucho sobre qué significa para distintas personas y sobre todo para las personas de la industria. Y muchos nos acercamos a través de esta película a ella.
¿Y hay otra cosa antes de que me despaches?
No, sí. Nos pasamos, pero ya me da lo mismo. Ah, hace tiempo que no estaba tan entretenida. No,
es que también hay un tema cuando... con ella como mamá en la película. Miranda
es
como
muy
mamá.
Muy heavy.
Miranda se desvive por sus hijas, pero lo que nosotros vemos es que en realidad no las pesca. Pero en realidad... O sea, una mamá
está torturando gente para conseguir lo que ellas quieren.
Sí. ¿Sabes qué? Una vez Sol tenía que leer Mocha Dick para el colegio y se lo pidieron como no sé con cuánto tiempo, pero a mí me lo avisó de un día al otro.
Mocha Dick, escrito por Ortega, que fue nuestro invitado anterior.
Bueno, Mocha Dick. Tenía que leer Mocha Dick y yo estaba en Caras en ese momento. Entonces, mamá, es que necesito Mocha Dick y me meto como en típico en internet, agotado. Y como que lo googleé, vi que era de Ortega y me acordé que Lenka Carballo lo conocía.
Una amiga en común que tenían.
Sí. Periodista de cara. Entonces dije, Lenka, necesito este libro. ¿Para cuándo? Para mañana. Entonces nos reíamos, que era como el operativo claro. Para conseguir el manuscrito de Harry Potter, pero consiguiendo Mocha Dick de un día para el otro. Y lo logramos. Y logramos que Planeta lo mandara a mi casa.
Wow.
Era de Planeta. Creo que era de Planeta. Pero todavía lo recuerdo como la anécdota.
Tu momento
de
Miranda Presley.
Sí, fue mi momento Miranda. Ahora, no hostigué a Lenka, solo le pedí que me ayudara.
Ah, ya. No, pero acá cuando uno ve que siempre te daba la sensación de que Miranda elegía solo lo profesional y no la vida privada. Y no es así. O sea, son distintas maneras de ver la vida y enfrentarla también.
Ahora, y de verdad, si yo tuviese que ser muy cruel por algo, sería por algo relacionado a mis hijas.
Que yo creo que la mayoría de las mamás debe estar de acuerdo contigo.
Me imagino que sí. Entonces, creo que pensar que ella solo velaba por lo profesional es un error.
Es una visión superficial de nuestra Miranda.
Es un error y por eso en The Bold Type, que la tenés que ver sí o
tengo
sí.
Que verla. De hecho, te iba a decir que recomendáramos algo, porque siempre al final de cada capítulo le pido que recomienden una serie, película, videojuego, lo que sea. Y ya nombraste a The Bold Type. Yo creo que esa es la recomendación de este capítulo.
The Bold Type tiene
¿está en Netflix?
Está en Netflix, tiene 3 temporadas. The Morning Show, si no la vieron.
Apple TV. Qué buena serie.
The Morning Show, si no la vieron, Apple TV. ¿Qué más? Hay otra que a mí me gusta mucho, pero que es muy vieja, que es la de The Intern, con Robert De Niro.
Ah, yo no la he querido ver porque siento que, me da como la sensación de que voy a sufrir.
No, es buenísima.
¿Sí?
Es buenísima. Y también tiene que ver con el mundo de la moda y las redes sociales. Y a mí me gusta porque es el aporte de las antiguas generaciones a las nuevas generaciones. Como que yo igual en muchos momentos me siento obsoleta. Y esa película me recuerda que no estamos obsoletos, que tenemos algo que aportar a las nuevas generaciones.
Qué bonito. Yo siempre he tenido miedo porque siento que es como el Hachiko de la moda y me van a llorar.
No, es para llorar, es para reír. Ya. Está buena. Y después, no, a mí me gustan mucho los policiales, mira, puros policiales. Ese es mi pasado.
Ahí uno queda. Siempre uno cae en los policiales y sobre todo nórdicos.
No, a mí me gustan mucho los argentinos.
Ah. Es como. Policial argentino.
Es que así partí, ¿sabías que partí como
periodista? En periodista policial. Y creo que no es poco común. Yo conocí a otras personas que partieron en policial y después se van a la industria de la moda o de la belleza. Por lo menos 3 periodistas.
¿En serio?
Sí. No sé. Te voy a dar los nombres. Ah.
Sí. Pero es interesante porque ahí aprendes como el poder de síntesis, que es demasiado importante para cualquier tipo de periodismo. Y después, ¿lo aplicas o no lo aplicas? Pero lo mejor de pasar de policial a moda es que en policiales no se come gratis.
¿No?
Ah, no, tenés que pagar.
Y en moda.
Te dan de comer.
Te dan de comer. Hermoso. Oye, Vanina, muchas gracias por haber venido, aceptado esta invitación. De verdad, yo hace mucho rato que quería tenerte. Y muchas gracias a Userín, que también me dijeron, lleva a Vanina.
Sí, los amamos. Son nuestra familia
ellos,
en común.
Ellos saben que ya somos. De hecho, en el evento de Userín de hace poco, nos encontramos muchos que habíamos hecho lives en pandemia, pero no nos conocíamos físicamente.
Sí, estuvo buenísimo.
Fue bacán.
Eso.
Yo, como la Cata Edwards, periodista, yo no, ninguna otra instancia de la vida la podría haber conocido. Fue como, te quiero.
No, y como que Userín hizo que nos sintiéramos. Éramos como familia en algún
¿cierto?
Sentido. Sí, deberían llevarnos de viaje.
¿Cierto? Deberían llevarnos. Yo siempre quería que me lleven a la fábrica en Alemania. Es que yo soy adicta a los como cadenas de producción.
Yo conozco la de Pantene en Cincinnati, fui 2 veces.
¡Amo!
Sí, conozco la de L'Oréal en París, conozco la de Natura
en Brasil, ¿no? Ya, Eucerín entonces me tiene que llevar.
Sí, a mí también, porque no puedo conocer todas las demás.
¿Cierto?
Sí, nos vamos a Hamburgo.
Nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos estamos escuchando en 2 semanas más, ahí con otro capítulo del Cine con las Amigas. Gracias, Vanina, y gracias
muchas
a
gracias.
Todos. Besitos. Chau.
Chau.
Al Cine con las Amigas fue presentado por Aquafor de Eucerín.